Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos al informativo diocesano. Hoy es domingo. Hoy es el Día del Señor. Y queremos acercarnos a la realidad de la diócesis, de nuestra querida diócesis de Astorga, especialmente a esta parte de la diócesis que es nuestro querido Bierzo. Pero vamos a comenzar, como siempre, acudiendo a la fuente y en la celebración del domingo. La fuente es la palabra. La palabra que proclamamos, la palabra que compartimos, el evangelio de cada día. Y este evangelio hoy, como siempre, nos lo comenta nuestro compañero sacerdote, don Pío Santos Gullón.
Para Juan, la experiencia del encuentro con el resucitado y la efusión del Espíritu se condensa en el gran día, el primero de la semana. Esto nos recuerda el día de la creación. Hay efusión del Espíritu en el día de la creación. Y hay efusión del Espíritu en el día de la nueva creación. Comienza una nueva vida y la Iglesia, en cada uno de sus miembros y ella misma como comunidad, en este mundo desacralizado está llamada a reavivar su bautismo purificador y a prender la llama del Espíritu para que el mundo arda de amor, de solidaridad, de fraternidad, de participación. El Evangelio de hoy recoge dos de los cinco anuncios del Paráclito, el tercero y el quinto. Nos encontramos en el contexto del discurso de despedida, que tanta relevancia tiene en el Evangelio de Juan. Solo en el cuarto Evangelio el Espíritu es llamado Paráclito, concepto tan polisémico como rico de contenido. Asistente, ayudante, sustentador, abogado, procurador, maestro y sobre todo animador e iluminador del proceso de la fe personal y de la fe comunitaria. Él es el otro, el paráclito, porque el anterior es Jesús, el otro, pero en la línea de Jesús. Su función es permanecer entre los creyentes. Es el maestro que recordará y descubrirá en toda su profundidad la enseñanza de Jesús y la verdad que es él mismo. Es el testigo garante de la auténtica fe, dice el tercer anuncio del Paráclito, Evangelio de hoy. Ese espíritu es el único que puede enarbolar la bandera de la verdad, porque él mismo es la verdad, y a los seguidores les invita a ser testigos de la verdad. En el quinto anuncio, segunda parte del Evangelio de hoy, Jesús presenta el Espíritu como el que cumple la función que él ha ejercido con los suyos. No trae revelación nueva, sino profundización en la misma revelación de Jesús.
Hermoso comentario al Evangelio de este día de nuestro compañero don Pío Santos Gullón. Y queremos acercarnos una vez más a nuestro patrimonio, en este caso a la recuperación del monasterio de San Andrés, de Vega de Espinalera. Ahora es el Partido Ciudadanos el que considera que se trata de una necesidad en este emblemático monasterio, puerta de los Ancares Leoneses, la intervención en la cubierta del claustro. Esta es la propuesta de la diputada provincial de Ciudadanos por León, Gemma Villarroel. Ha pedido a la Consejería de Cultura y Turismo que acometa una reparación en el claustro del monasterio de San Andrés, al declararse desperfectos importantes en su cubierta. Sería interesante que esta propuesta fuera acogida y que de alguna manera se uniera a todo este proceso de recuperación del monasterio. En una parte, la cesión del propio obispado y la parroquia de Vega de Espinalera para que se cree esa aula de interpretación de los Ancares en lo que sería la Casa del Abad. Una intervención más completa, especialmente a lo largo de los próximos meses y años, facilitaría que en un edificio tan emblemático volviera a recuperar el esplendor de épocas pasadas. Y nos llegan noticias de Fitur. la cita del mundo del turismo, que parece que con las mejorías en la situación de la pandemia va a permitir más viajes, más interacción entre aquellos que quieren seguir conociendo lugares del mundo, lugares de nuestro país. En concreto, la propuesta del Bierzo en Fitur ha sido la de considerar los canales romanos hasta las médulas y, por supuesto, los diferentes tramos del Camino de Santiago. Obra de gigantes, así se titula. Y nos llega la noticia curiosa de que los reyes, visitando el stand de Castilla y León y del Bierzo, tuvieron contacto una vez más con el presidente de la Junta Vecinal de Torre del Bierzo, que les ha invitado a visitar San Facundo, ese pueblo que casi estuvo abandonado y que ahora se convierte en un punto de interés. Ojalá que esta España vaciada tenga la oportunidad de recuperar bríos y sobre todo estilos del pasado, con nuevos emprendedores. Y en este sentido queremos también felicitar a todos aquellos que hacen posible que nuestros jóvenes se queden en nuestra tierra intentando innovar. Es el espíritu que hay en muchos de los jóvenes de estas generaciones de emprendedores. Queremos felicitar hoy desde aquí a Carlos Pardo, que acaba de obtener la máxima calificación con un vinagre de Italia, al mejor vinagre de manzana con ajo negro. Independientemente de la innovación, independientemente hasta de la presentación, que es exquisita, lo que hay que destacar es la calidad del producto. En esta plataforma de ventas Amazon ha sido considerado como el mejor vinagre en esta especificidad de manzana de todo el mundo. Así ha sido valorado por los clientes. Nos congratula que jóvenes emprendedores sigan apostando por nuestra tierra, por nuestro Bierzo. Les dejo ahora con la carta de nuestro señor obispo.
Queridos hermanos en Cristo, los cristianos de la diócesis de Astorga estamos de fiesta. El próximo 29 de mayo serán beatificadas Pilar, Octavia y Olga, tres jóvenes que en el contexto de una guerra fratricida y ante el dilema de herir o curar, optaron por curar, y en el ejercicio voluntario de esta tarea en el Hospital de Sangre de Somiedo, en Asturias, dieron testimonio de fe en Jesucristo hasta las últimas consecuencias. La beatificación de estas tres mártires constituye un triple acto de justicia. En primer lugar, pone de manifiesto la fuerza de Cristo resucitado, por la que el amor ha vencido al odio, el perdón a la venganza, la vida a la muerte. Nuestra Iglesia particular no puede renunciar a glorificar a Dios, que ha sido el verdadero vencedor. Sin la fuerza de su Espíritu, ningún ser humano puede entregar la vida por amor y amando. Por ello, la beatificación será principalmente un acto de glorificación de Dios. La santidad es también una tarea humana y consiste en vivir en unión con Cristo, asociados a su muerte y resurrección, en una creciente identificación con Él para llegar a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor. Este camino no es uniforme, pero encuentra su máxima expresión en el martirio, la forma perfecta del seguimiento de Jesucristo, elegida por Pilar, Octavia y Olga. Por este motivo, la beatificación es también un acto de justicia hacia las tres mártires. Finalmente, la beatificación es también un acto de justicia y de caridad hacia el pueblo de Dios, necesitado de modelos que estimulen su vida cristiana. Frente a un mundo en el que los proyectos de vida se plantean mayoritariamente desde los intereses personales, nuestras mártires se pusieron a la escucha de Dios y fueron fieles hasta el fin a su vocación bautismal. No estaban vinculadas a ninguno de los dos bandos que pugnaban en la contienda, en coherencia con el espíritu de imparcialidad de la propia Cruz Roja, que acudía allí donde se la llamaba, independientemente de quién controlara aquel lugar. Ellas no empuñaron ningún arma, ni siquiera usaron la palabra para atacar a nadie. Simplemente, movidas por una humana compasión y una virtuosa caridad cristiana, se apuntaron a un voluntariado sanitario, aun conociendo los riesgos y peligros que corrían. De este modo, sembraron perdón, reconciliación y paz. Su testimonio de coherencia y valentía servirá a todos, pero especialmente a los jóvenes, con frecuencia desorientados y perdidos en el contexto de una cultura relativista. La contemplación de tres jóvenes como ellos, llenas de vitalidad, inquietudes e ilusiones, podrá ayudarles a encontrarse con Jesucristo, a asentar su vida en valores firmes, a apostar por una fraternidad abierta, universal y comprometida. Recibid mi bendición.
Importante los actos que van a tener lugar en la capital de la diócesis con motivo de esta beatificación, que tendrá lugar el próximo sábado 29, de la que informaremos convenientemente, transmitida por 13 Televisión y con el aviso de que el aforo está limitado a todas aquellas personas que están acreditadas, que tienen invitación. En cualquier caso, podremos seguirla a través de la radio, podremos seguirla a través de Radio María y, por supuesto, de 13 Televisión. Previamente, el jueves 27, conferencia La Causa de la Beatificación de las Mártires de Astorga, a cargo de María Victoria Hernández, que ha sido la postuladora de esta causa de las enfermeras mártires de Astorga, a las 11 de la mañana en el Teatro Diocesano y a las 20, repito, el próximo jueves 27, en el auditorio del Colegio San Ignacio de Ponferrada. El viernes, vigilia de oración en la Basílica de la Encina, preparatoria para la gran celebración de la beatificación. Oficiará ese acto el enviado de su santidad, el Papa Francisco, a la diócesis de Astorga. Es un gesto de honradez y, sobre todo, de reconocimiento de las virtudes heroicas de tres enfermeras que no distinguieron a qué bando pertenecían los heridos o los afectados por la guerra. Ellas cumplían su trabajo sanitario y murieron martirizadas por no renunciar a su fe. Murieron martirizadas después de haber sido dejadas de todas formas y en todas las condiciones. Hoy nuestra diócesis quiere recordar el gran acontecimiento que vamos a vivir la próxima semana, el próximo 29, ya el domingo próximo, misa de acción de gracias tras la beatificación en la Catedral de Astorga. Quisiera especialmente en estos últimos minutos dedicar una atención especial a este acto que tiene carácter diocesano, a la devoción de estas tres enfermeras. Hemos distribuido carteles, hemos distribuido material sobre su vida. Ojalá que poco a poco vayan siendo no solo conocidas, sino valoradas desde esa dimensión de ejemplo, de testimonio de fe, estas tres jóvenes enfermeras de Astorga, martirizadas por defender su fe y sus convicciones más profundas. Hasta aquí el repaso de nuestra información. Desearles un feliz domingo y una feliz semana, especialmente a aquellos niños y a sus padres y familias que en estos próximos días celebrarán sus primeras comuniones. Estamos con todos los últimos ensayos. Ojalá que manteniendo las distancias de seguridad y todos los protocolos frente a la pandemia podamos realizar estas primeras comuniones con toda la solemnidad y con todo el sentimiento. Ojalá que sea una oportunidad para ir normalizando también nuestra vida parroquial. Feliz día, feliz domingo, feliz semana para todos.